first sip and whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Emitiendo ya para el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de nuestro streaming en cope.es/huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Hay que analizar lo que sucedió en el Mirandilla el pasado domingo. Ayer era festivo, no teníamos programa, pero hay un oasis por delante muy interesante, como todos los oasis de los martes, para dar todos los apuntes y el análisis y la opinión libre de todo lo ocurrido en el Mirandilla con la derrota por la mínima, 1-0 del Huesca de Guillo ante un Cádiz que fue, bueno, superior, pero quizá el empate, quitando ese error del Huesca, ese disparo al pie en una salida del balón, ese pase del que tanto se ha hablado y yo creo que se va a comentar, bueno, tampoco mucho más, ¿no? Porque ya está, bueno, pues muy bien, un pase de Pulido que Liberto no controló bien y ya está, y bueno, pues produjo esa contra que podría haber elegido Pulido otro pase más en corto, tenía de cara a Jesús Álvarez, pues probablemente si ahora le dices a Pulido ¿elegirías de otra manera? Pues habría elegido de otra manera, que Liberto estaba rodeado por varios contrarios pero perdió de vista en dos ocasiones antes del pase la pelota y por eso ese control largo. Pues también, que el equipo estaba en posición de ataque y eso hizo que la contra fue fugaz del Cádiz y no hubo opción al repliegue porque estaba el equipo, venía de ya un ataque anterior. Bueno, pues son cosas que hay que pulir, sobre todo fuera de casa y donde hay que minimizar ese tipo de errores, que seguramente el cuerpo técnico de Guillo pues le habrá dado más de una vuelta. Lo cierto es que hay una mejora considerable desde el último partido fuera de casa, que había sido el de Riazor, o el anterior que había sido en Ceuta. Es obvio que va dando. Decía Miguel que con la tecla, bueno, yo creo que todavía hay que tocar algunas teclas más. No sé si en cuanto a nombres o en cuanto a dar forma a este proyecto y hacerlo, si queda un poquito más sólido. El otro día no cambió la defensa de cuatro, dejó los mismos que habían ganado la semana anterior frente al Málaga in extremis. Por lo tanto, se van dando pasitos. El otro día dejó a Silva en el banquillo. Portillo fue titular. Cambió buena parte de la zona de arriba con un Enol que se está ganando los minutos a pulso. Liberto no estuvo tan fino. Claro, es lo que tiene. El equipo, opciones arriba, tiene muchas. El 9, el killer, el matador, es lo que no sé si hay en esta plantilla y lo que tanto se echa en falta, ¿no? Ese fichaje in extremis. Pero tampoco vamos a estar todas las semanas recordando lo que le falta al equipo, que con estos mimbres pues se llevan 13 puntos y se está conduciendo en un aprendizaje tanto de muchos debutantes, más de 10, como del propio cuerpo técnico, un aprendizaje, un camino de experiencia en la categoría desde 13 puntos, desde varias victorias. Y ahora toca San Sebastián, el próximo sábado a las 9 de la noche. La Real B, cuidado, que viene de golear a la Andorra. Así que esta categoría ya sabemos que hasta el colista, bueno, es que ha pasado ya este mismo año que el colista gane al líder. Cuidadito con ese partido de la Noeta porque ya noto cierta euforia en el aficionado de, bueno, bien, se dio un paso al frente en Cádiz, se perdió, entre comillas, de forma digna, pero ahora en San Sebastián hay que ganar. Sí, yo soy de la misma opinión, creo que el Huesca debe ganar a la Real B, pero no va a ser tan fácil como nos creemos. ¿O no, Miguel Barruenga? Muy buenas.
No, la Real Sociedad B en casa no ha perdido, viene de golear a la Andorra, que ha hecho un inicio de liga fenomenal. Y hombre, el partido del otro día, si lo analizas a la luz de que el Cádiz es el líder de la categoría, pues yo creo que te quedas un poquito más conforme, o mucho más conforme, con la imagen que ofreció la Sociedad Deportiva Huesca, que dentro de ese pulsar de teclas de Guillo, yo creo que fue importante, por ejemplo, repetir lo de defensa, tú lo acabas de decir, que con todas las vueltas que ha dado al árbol, repitiera la defensa de cuatro, y con los mismos cuatro integrantes de ella, luego se puede debatir si preferimos a Ross, si preferimos a Julio, a Tony Abad,
a Ángel, sobre todo a Ángel,
y no mira a nadie, pero por ahí se empieza. Después, el hecho de que jugase con dos en el medio, pues puede ser transformable a un tribote, como sucedió en la segunda parte con la entrada de Silva. Y arriba, es que tiene mucho donde escoger, pero hay un jugador o dos jugadores que están ganando muchos enteros, que son Enol y Luna. Para mí son dos jugadores ahora mismo titularísimos en este equipo. Y a partir de eso se empieza. La imagen fue diametralmente opuesta a la que se dio en Ceuta o en La Coruña. Y a mí eso ya, aunque se perdiera, me deja muy conforme. Y respecto a la situación del gol, mira, se acababa el otro día un frame de la jugada, y en, también se comentó en Balones Fuera, muy esclarecedor Antonio Escar, en la que se veía el desorden que nace de la propia ambición, del propio talante ofensivo del equipo buscando el gol. Bueno, pues se le pilla con el carrito del helado la jugada esa concreta, porque el equipo se desordena debido a esa situación, pero no vamos a criticar a tanto, porque ese aliento ofensivo nos ha dado goles contra el Burgos, contra el Eibar, contra el Málaga, que han valido 6 puntos, así que hay que pulir cosas, hay que equilibrar un poquito más el equipo, pero yo creo que ya va por buen camino.
No sé si está en Cádiz o ya ha vuelto Pablo Barreña. Abrimos Oasis. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, pues no, trabajando ya hoy por la mañana, como debe ser.
Bueno, ¿qué tal por Cádiz? ¿Todo bien?
Pues la verdad que bien. Y vi un partido muy igualado, sin ninguna duda. El Huesca estuvo mucho mejor. La primera parte fue del Huesca. Y de hecho, Enol pues tuvo una para meterla, sí, wow, sí.
Clarísima.
Clarísima, o sea, el problema es que la calidad no se compra, la calidad se tiene o no se tiene. Es un chico que trabaja mucho y es un chico que de verdad, pues bueno, puede aportar cosas a este equipo, pero
bueno, nada. Dale tiempo, que la definición también se mejora.
Sí, no, y la mejorará, seguro.
¿Tú crees merengón también un poco, Pablo? Acuérdate, Vinicius, las que fallaba al principio y luego cómo las ha ido metiendo.
Y falla, pero es que el problema es que la definición en un delantero lo es todo. Y cuando este chico de verdad esté en su premium, que
ya de Ceuta, igual, que gol marcó.
Igual ya no está en Huesca. Ese es el problema, que no estamos para perder ocasiones como esta. El Cádiz salió sin su delantero centro y sin el mediocentro que la semana pasada había dado un masterclass de Las Palmas, es decir, salió un Cádiz menor, si se me permite la expresión. El Huesca no supo aprovecharlo y la segunda parte, cuando el Cádiz ya se puso de verdad por todas, pues nos cazó con el carrito de los velados porque cayó el balón suelto al tío más rápido de toda la plantilla. Y a partir de ahí estaba clarísimo, era 1-0 y fin de partido.
Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. A ver, simplemente un pequeño, un gran despiste que nos causó, digamos, el gol, pero fue un partido bastante igualado. La primera parte fue espectacular del Huesca, a mí me encantó, me gustó cómo fue por el partido. En la segunda parte, el Cádiz, creo, mi opinión, se adueñó del centro de campo y a base de llegar al área y a base de córners, que creo que lanzó sí, 13 córners.
13-2 en córners.
Entonces, claro, pero a lo mejor, no lo sé, haber cambiado antes, no lo sé, pero la imagen fue espectacular y vamos, que el Cádiz ni se acercó a puerta, prácticamente no tiró a puerta. Y hay que estar contentos con esta Sociedad Deportiva Huesca, esperemos que se refrende en San Sebastián, como lo que estamos hablando, y hacernos fuertes en el Alcoraz. Es que creo que ahora somos el tercero o cuarto equipo que más puntos tenemos en casa y el tercero o cuarto también, creo recordar, más malo, digamos, fuera de casa. Por lo tanto, hay que rascar puntos fuera de casa y el Alcoraz un fortín. Así de claro.
Bajo la teoría está muy,
bien. El problema es que jugamos en Anoeta el sábado.
No, claro, pero
eso para la semana
pero,
que viene.
La última vez que fuimos a Noeta estaba Xavi Alonso, de
ojo,
entrenador.
Sí. Ojo en la Real Xavi Alonso y en el Huesca Nachito Ambriz.
Sí, ojo que la Real Sociedad no ha perdido en casa, ¿eh?
Y los que ha jugado este año no ha perdido. Fuera de casa ha perdido todo.
Pero ganamos, en casa no ha perdido.
Ese partido lo ganamos con goles de Pita.
Sí, 0-2. Sí, doblete del paraguayo.
Ahí es cuando dijo que iba a meter 20.
Y no marcó más, ¿no? No marcó más. ¿Y Isidro Pita?
Yo creo que no.
Creo que no, pero vamos, este sábado en San Sebastián, el Huesca que vimos en Cádiz está en posibilidad de ganar. Si sale claro, con la ambición que salió en Cádiz, el partido será nuestro.
Es que la primera parte de Cádiz, tanto que hacemos una distinción entre el Huesca local y el Huesca visitante, para mí fue un Huesca universal. Es decir, que puede rendir así de bien en casa y puede hacerlo fuera de casa porque demostró que no tiene que tener complejos ni temores por ser visitante. Y menos en un campo de un Cádiz que salía al campo como tercer clasificado y se fue de él como líder. Casi nada. Y el reto para mí fue asumible porque el Huesca fue un equipo solidario, centrado y con una idea. Es que yo vuelvo a lo mismo del principio. Tener una idea fija, aunque luego tengas tus lagunas en ella, ayuda mucho a los jugadores, les da mucha seguridad, les da mucha templanza en el terreno de juego y eso se nota en el colectivo. O sea, ya no los ves tan incómodos, no ves miradas entre ellos, no ves espacios que no deben existir entre defensa y centro del campo. Y claro, amigo, todo eso se trabaja a partir de la victoria, pero también en partidos como este.
Dai, es curiosidad que, o sea, casualidad, perdón, o no, lo que ha dicho Barreña de que la primera parte le gustó mucho y la primera parte fue sin Sielva.
Sí, sí.
Sí, y con el equipo volcado al ataque y con un equipo mandón. O sea, la primera parte del Huesca fue a por el Cádiz. Y el Cádiz estaba en ese sentido un poco desconcertado.
Pues ahora
el
mismo, único que en la primera... si Jesús Álvarez y Cortajarena creo que son inamovibles, la cosa está entre Portillo y Sielva.
La pues cosa está... no hay color, ¿eh? En este momento no hay color. Portillo nos aporta ataque y Sielva nos aporta ancla.
Yo creo que...
¿Entonces qué quieres decir con que no hay color?
Que si queremos jugar al ataque, que es la apuesta clara de este entrenador, Portillo es titular.
Puede estar ahí, puede haber dado Pablo con una clave, ¿eh? Portillo o Sielva pueden ser dos ideas diferentes para afrontar los partidos, para planificarlos. Yo creo que él se quedó muy insatisfecho con el primer tiempo contra el Burgos. Habló mucho de esa falta de movilidad, de esa falta de ideas con la pelota. Y yo creo que intentó resolverla quitando uno de los dos mediocentros defensivos, vamos a llamarlos así, simplificando, que son Jesús y Sielva. Dice, bueno, quito uno de los dos y meto a Portillo, que me va a dar por delante del centro del campo más movilidad, más al menos sobre el papel, más velocidad de ideas con la pelota y más aliento ofensivo. Y creo que en ese sentido acertó. Pero también creo que Huesca agradece el tribote en el mediocampo. Y ese tercer centrocampista obviamente tiene que ser Sielva.
Quizá una cosa, compañeros, analizar, no sé qué opinaréis vosotros. He notado que la Sociedad Deportiva Huesca, tanto en casa como fuera, los 25-30 minutos primeros sale con un empuje tremendo, con una bestial. Y luego hace que se diluyen, digamos, qué opináis, que juegan bastante bien, pero luego, porque como he dicho antes, la segunda parte, el centro campo prácticamente era del Cádiz. O sea, hasta el minuto 70 que marca bien, pero ahí se les desbalanzó todo, ¿no? No sé si tiene que ver, no hablo de físico, no sé, o porque los 25... Pues
se puede decir que Portillo hace mucho, como ha dicho Miguel, lo acaba de escribir él perfectamente, y a Portillo no está para más minutos.
Ya. Por lo tanto, no sé
en
si...
La segunda parte,
¿En qué minuto lo quitó a Portillo?
Antes, yo creo que lo antes del gol.
A mí me tengo esa laguna en la cabeza, entre otras muchas.
Entonces vinieron después los otros cambios, que quizá a lo mejor con ese empuje del Cádiz, no sé si el árbol lo hubiera tenido que mover antes.
Y porque es una categoría muy contemporizadora, el rival sale a ver qué haces, y ese es un poco el estímulo, el reflejo que tienen muchos clubes, es decir, el Huesca de Guillo trae esa herencia de primera federación.
El cambio
de
fue Sielva por Portillo en el 64.
Cuatro, que te lo he dicho yo. Sí.
Es verdad, Sielva estaba en el campo cuando el gol, sí.
Sí, que sé, que fue la primera ventana, el primer cambio. Luego vinieron después del gol, vinieron los demás.
Sí, luego hizo ya un triple cambio, que era la última
ventana.
Bueno, no, porque el otro fue al descanso. Tenía dos ventanas, bueno, pero
las agotó.
Sí, la agotó de golpe, sí.
Sí, entonces que muchos rivales te esperan, que una vez que ya te han pillado la medida, pues ya desenvuelven su juego.
A ver, y que en segunda división no es fácil mantener los 90 minutos y
somos un equipo para dominar 90 minutos.
Y creo que Guillo sorprendió en Cádiz. El planteamiento inicial les pilló por sorpresa. No esperaban un Huesca tan ofensivo. Luego la segunda parte, pues el Cádiz es un equipazo y se rehizo.
Y luego que tiene una herencia...
Eso posiblemente es así. El Cádiz no esperaba un Huesca tan ofensivo, le sorprendió y por eso la primera parte fue del Huesca.
Fue el Huesca más ofensivo de la temporada, ¿eh? De inicio.
Sí, sí. Pero sí, también sí. Guillo debería de leer bien los partidos en el sentido de... Se veía muy claro que durante todo el partido, ya desde el principio, Liberto no podía con Isaac Arcelén. No podía en ningún momento, no se fue para nada. Le tenía comida a la tostada, como se suele decir. Entonces, si ves que un jugador está totalmente desbordado por su par, hombre, quizás es el primer cambio.
Ya. Para que esto es fácil a posteriori.
No, pero es que esto se veía desde el principio, ¿eh? O sea, de toda la defensa del Cádiz, el lateral izquierdo, que es Isaac Arcelén, es el que de verdad mandaba y se llevaba el balón, atacaba, defendía, y Liberto iba como un zombie buscándolo por el campo.
Bueno, hay que pensar en la Real B. Están todos bien, ¿no, Miguel?
Están todos bien. Esta semana se espera la vuelta de Willy después de su concurso en el Mundial Sub-20. Y las bajas eran las habituales. Ayer no hubo entrenamiento como tal porque el equipo regresó de Cádiz y se quedó en el gimnasio. Hoy día de descanso. Mañana veremos cómo están todos, pero vamos, no se espera en ese sentido ninguna sorpresa.
Bueno, hay una lesión, Miguel. Hay una lesión. Del mister.
¿Del mister?
Sí. Me han contado que hay
está,
una...
¿Está averiado el míster?
Sí, 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 una rotura de fibras. No es coño.
¿En serio?
Sí, 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 yo creo que pues, fue en Cádiz, ¿eh? En un rondo en Cádiz, yo creo que le dio un tirón allí y algo...
Ostras. Pablo, pues eso te voy a decir que es una de las cosas que nos llamó la atención desde la grada. Que Guillón
durante
poco. Estos partidos solo salió una vez a dar instrucciones. Ah, pues, era todo el rato su segundo.
Pues no os quite... Todo el rato. Pues vamos... Ya os digo yo que se lesionó el sábado.
Estaba tieso el pobre Sergi.
Pues oye, vale, que una rotura de fibras es muy dolorosa, ¿eh?
Hombre, joder. Por eso duró dos minutos después de la rueda de prensa, porque estaba el pobre ya que no podía más.
No fue por eso. Fue que pillaron a los compañeros desplazados desde Huesca, los pilló en el ascensor.
Ostras, y no lo esperaron.
Y no nos esperaron. Pero bueno, luego les atendió de forma individual, ¿eh?
Bien por él.
Bien por la liga que lo permitió, porque en este
también,
caso
también,
manda...
Sí. Muchas veces son inflexibles, ¿eh?
Por eso digo. Miguel, sigo preguntándome, ¿qué pasa con Javi Mier?
Pues no hay un parte médico esclarecedor, desgraciadamente. En ese sentido no se da luz al tema. La semana pasada se le pudo ver sobre el césped a mitad de ella, pero no tuvo continuidad, es decir, o al menos el tiempo que dejan a la prensa con el entrenamiento a puerta abierta antes de que lo cierren, no volvimos a ver a Javi Mier. Ni en la víspera ni el día anterior, así que no podemos establecer una fecha clara de regreso del asturiano.
En su momento contamos.
¿Y cómo va Jordi Martín?
Jordi Martín es para la segunda vuelta.
Es para la segunda vuelta, es para Navidad.
Segunda vuelta. Es que cuando antes habéis dicho que el tercer centrocampista le habéis puesto nombre, sí, yo se lo pongo, Jordi Martín.
Faltan dos meses largos aún.
Este será nuestro tercer centrocampista.
Fichaje de invierno, ¿no?
Sí, porque no esperéis a corto plazo ni a medio plazo, ojo lo que voy a contar, ¿eh? No esperéis a Gustavo Albarracín. Y no es un tema de lesión, ¿eh?
El otro día estuvo en el banquillo, no llegó ni a calentar.
No esperéis a Gustavo Albarracín porque me parece a mí que no está convenciendo.
Bueno, tampoco lo hemos visto, no podemos opinar.
Claro, no podemos.
Pero que no está convenciendo dentro. Es que igual hasta dentro les ha pillado por sorpresa. O sea, que no es una cuestión física, ¿eh? Que venimos contando hasta el momento que venía sin ritmo, que llevaba dos meses sin entrenar antes de que llegara aquí porque el Talleres lo apartó en Argentina. Sí. Y es un tema más que el físico, ¿eh?
Hombre, tú fichas a un centrocampista, mejor dicho, te ceden a un centrocampista argentino, internacional sub-20, que podría estar jugando el Mundial ahora en disputa, que te lo ficha él a la vez, te lo cede, esperas otra cosa. Vamos, yo cuando lo ficharon esperaba un titularísimo.
Pues no lo vas a ver.
Tiene poca pinta de eso.
A corto plazo, ni a medio, o cambian mucho las cosas, o no lo vas a ver.
Es que independientemente de cómo no convenzca, es que no sé qué sitio tiene ahora actualmente, digamos, en el equipo, independientemente que no lo hemos visto jugar, pero es que yo creo que en esa posición hay bastante gente.
Lo verá,
¿no?
Teniendo razón lo que estás diciendo, el bueno se impone.
Ya.
El bueno, si es verdaderamente bueno, quien fuera, ¿eh? No me refiero al Barracín, que ya he dicho lo que tenía que decir, pero el bueno se impone.
El caso del Madrid que has dicho antes, de Mastantuondo, es palmarés.
¿De quién?
Mastantuondo o como coño se llama. Para los amigos, Franco. ¿Vale? Este chico, con 19, 20 años, ha pegado una patada en la puerta, la ha tirado y es titular en el Real Madrid. Y ha dejado en el banquillo a titular a la selección brasileña. Un jugador que de verdad es un fuera de serie hace eso. Este chico que nos ha cedido al Alavés, pues evidentemente no tiene este nivel.
No lo tiene. Y que en su lugar podíamos haber tenido a Toni Moya, ¿eh? Que sí, que ahora me van a decir que Toni Moya no es que nada del otro mundo. Es suplente en el colista.
Ya, Pablo, ya, pero Tony... somos un equipo que ese tipo de futbolistas lo rearmamos siempre, ¿eh?
Y que Toni Moya en este equipo me parece que hubiera dado un nivelazo.
Cuidado, pero este es un equipo que, como todos, están los jugadores que quieren estar, ¿eh? Toni Moya no quiso venir al Huesca. No quiso él. Vale, dejemos este punto claro. El señor dijo que a un equipo pequeño no. Pues toma, estás en el de colista y suplente. Que el fútbol en este sentido tiene pequeñas venganzas.
Por cierto, he vuelto a preguntar por el tema de Luca Moro. Que se ha hablado tanto, o sea, he oído versiones de todo tipo. De si fue tema de Guillo, de si es tema de Ángel Martín González, de si es tema de directiva o tema del jugador. Me insisten que Luca Moro no quiso venir aquí en ningún momento. y que la declaración de Guillot a las puertas del cierre de mercado fue para poner en valor a su equipo, pero que en ningún momento el míster se negaba a tener a Luka Moro, vamos. De hecho, estaba el primero, no sé si antes de fichar a Sergi Guillot, pero estaba de los primeros en la dirección deportiva. Y vale, que Luka Moro en ningún momento se planteó... Que así le va, por cierto. Creo que no ha jugado ni un solo minuto.
Está mirándolo ahora, Pablo.
Voy a hacer una reflexión.
Un minuto ha jugado Luka Moro.
Un minuto contra el Nápoles.
Un minuto, ya está. Pero una reflexión. Con 3 millones de euros para fichar un jugador, que es lo que tenemos, ¿de verdad es el mejor jugador posible para la delantera de Huesca? Anda ya, venga.
¿Para quién quieres pudo extraer?
Con 3 millones. Hombre, hay unos cuantos, ¿eh? Que Europa es muy grande. Pero otra no cosa es que solo conozcamos...
Pablo, no te vas a gastar los 3 millones.
Es que no. Pues según en quién. Según en quién y según el proyecto.
El Huesca, por cierto, ya se ha gastado en otras épocas no muy pasadas.
Tenemos
en Gurler, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Muy equilibrado. Tenemos 2 jugadores por puesto y el único que de verdad chirría en estos momentos es el delantero centro. Entonces, no digo 3, pero una apuesta sería de un delantero centro de 800, 900 mil euros.
Eso sí.
¿Y a dónde está ahora? ¿Dónde está el delantero?
¿Vale? Pues igual hubiera tenido sentido.
Que sí, que sí, Barreña, que estamos de acuerdo que allí la dirección deportiva estuvo muy mal en no traer un 9... Es
que, pero de verdad.
Un 9 de verdad, iba a decir contrastado. Pero,
venga.
A ver, es un mal de hace un montón de campañas, ¿eh? El delantero centro en el Huesca, ¿eh?
Desde Isidro Pita y Gaich.
No.
Desde la última vez que visitamos a Noeta, ¿no?
No lo sé, pero a ver, no sé, ¿crees que en invierno vendrán fichajes o no? ¿O
sí.
Cómo? Sí, ¿no? Tiene que venir, ¿no? Sí.
Yo creo que la planificación con Seren Rich en Tamac y en Ol, yo creo que estaba, para empezar por lo menos, no me parecía coja, ¿eh? Después, es cierto que el equipo está promediando pocos goles, creo que son 8, ¿no? En 9 partidos, no llega a un gol por partido. Pero
claro,
bueno,
pero analiza, a ver, Sergio Enrique, sí,
con 3 delanteros de esa sí, pero, a priori buena naturaleza,
veterano,
no empezabas mal.
Sergio Enrique, veterano, el Tamac este no lo hemos visto prácticamente, no sé si apunta maneras o no. En el LOL, como ha dicho antes Barreña, a mí es un chico que me gusta y un tío que pelea, tiene corpulencia, baja bien la pelota, cuerpea y encima, pues bueno, ya definirá. El otro día tuvo ese laxus, pero para mí yo veo jugador ahí, ¿eh?
O sea, que tú no ficharías en el mercado de
inversión. Sí, que sí, sí. Yo siempre. Además, se ha puesto aquí en estos micrófonos.
Que va a haber, por supuesto, muchas más salidas que entradas en el mercado invernal. Lo necesita Guillot. Guillot necesita aligerar ese vestuario. Algunos están definiendo por sí mismos, por ausencias ya en las convocatorias. Solo hay que ver quién se está quedando fuera de forma reiterada. Pero un 9 creo que va a ser necesario.
Sí, sí.
Un 9 va a ser necesario.
Hay carencia de gol, hay carencia de gol.
Barreña, hablabas de cifras. Me dicen por aquí, Dani Gómez, el delantero del Zaragoza, ¿sabes cuánto cobra?
Sí, 900.000 euros.
Pues eso.
Sí, sí, los cobra. Y en el desastre que es el equipo de nuestros vecinos, no es el peor.
No, pero 900.000 euros y estamos hablando de Dani Gómez. Que sí, que es un buen delantero, peleón... Lo pelea
que
todo sí, bueno, y tal, pero
que no estamos, viene donde viene.
Que no estamos hablando con todos los respetos de un delantero mucho más contrastado en segunda.
A lo que voy.
¿Cómo?
Si tienes dinero y vas al mercado y eres un equipo serio, el mercado no es España, ¿eh? El mercado es toda Europa. Pero claro, igual el mercado europeo se nos escapa porque nuestros conocimientos están muy centrados en España en categorías inferiores. Y ahí es donde pues no podemos aspirar a fichar a alguien que no conocemos.
Ahí está el dardo con el que finalizamos el oasis, bien, bien dirigido. ¿Queréis apuntar algo más a lo que ha dicho Barreña ahora o no?
Que si el equipo lo empezamos por el tejado, también habrá que hablar de que defensivamente hay que terminar de asentar la línea de 4. Que Arribas, para mí, tiene que acabar jugando con Pulido. Para mí la pareja futuro del equipo es Pulido Arribas, aunque Piña el otro día hizo un partido ciertamente sólido. Y los laterales son de la juventud, ¿eh? Para mí Roa Bajas y Ángel Pérez han ganado
ahora mismo,
sobradamente la
continuidad. Ángel, muy bien. Estoy contigo, Pulido Arribas. Acabará siendo la defensa, me imagino. Y lo que pues ya dije en su día.
Muy fiable.
¿Quién?
A mí no me desagrada Piña. No, no, muy fiable.
No, pero sí, va a haber oportunidad para todos, ¿eh? Lo sí, estamos demostrando. Y Portillo y Luna, vuelvo a decirlo, tienen que ser titulares en este equipo. Portillo y Luna tienen que ser titulares.
Sigo sin comprarte a Luna.
Pues me parece que se me están acabando los billetes para ese barco, Barreña, que se me está viniendo mucha gente al barco de Luna, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
mucha
vale,
gente,
vale.
¿Eh? Vale. Luego querrá subirte y ya quedará un flotador.
Ya estará lleno.
Ya veremos si acaba la temporada de titular.
¿Cambiarías a Ontiveros por Luna, Barriña?
El Ontiveros que vi el sábado, el domingo, sin duda. Hombre, sin duda, era el alma del Cádiz.
Ha cambiado,
por cierto, como 5 o 6 kilos menos que cuando estaba aquí.
Sí,
¿eh?
Hay una diferencia cuando estuvo en Huesca.
Sí, la hay. Un abrazo, Barreña.
Venga.
¿Buscas una empresa de confianza para tus necesidades de elevación y transporte? En Grúas Los Fablos somos líderes en el sector, ofreciendo la más avanzada tecnología y un servicio profesional excepcional. Contamos con una amplia gama de maquinaria de última generación, especializados en grúas de grandes dimensiones y de hasta 700 toneladas para proyectos de cualquier envergadura, únicos en Aragón. Elegir Grúas Los Fablos significa optar por seguridad, eficiencia y garantía en cada trabajo. Visítanos en nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego en Zaragoza, Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca. Confía en los expertos, confía en Grúas Los Fablos.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Un hospital de día y un centro de diagnóstico para estar más cerca de ti. Contamos con una amplia oferta asistencial y un gran equipo de profesionales para ofrecerte una atención personalizada. Además, estamos conectados con nuestra red de centros en Zaragoza. Quirón Salud, la salud persona a persona.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo SEAT Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Te esperamos en Autosport Huesca, en Plataforma Logística Plus, tu concesionario SEAT en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Es Miguel, que me están cambiando ahora mismo, no voy a decir la marca porque no nos ponen publicidad, pero ¿sí? Me están cambiando ahora la luna del coche.
Anda.
Tengo el coche en plena calle y hay un servicio de taller móvil y te cambian la luna. Yo no lo sabía esto, sí, sí. Y tengo el coche ahí en mitad de la calle ahora mismo, le están cambiando la luna y he dicho, llego a las 4, antes no puedo llegar.
A mí me pasó una vez también, me tuvieron que cambiar la luna por una pedrada. Y te dicen, no, dejamos el coche en un descampado lo más lejos posible de cualquier otro vehículo del mundanal ruido, y llegan ahí los técnicos, te la despegan como si fuera un chicle el cristal.
Qué fuerte.
Es una pasada y te ponen el nuevo.
Mira.
Sí.
¿Te ha pasado también lo vera o qué?
Bueno, no. Ah. No, por la playa, que hay casas de estas. Oye, me gustaría decir...
Dilo, si venga, mañana.
No importa, mañana 15 de octubre, 8 de la tarde, Peña Fenómenos Orcenses, entrega la 18ª edición de al mejor jugador de la Sociedad Deportiva Huesca de la temporada pasada, que ha recaído en Dani Jiménez, el portero. Ojo, ilustres...
Muy merecido.
No, además merecido, por votación, digamos, los socios de la peña en la asamblea y demás, pues fue de tremendamente superior a mano alzada, el portero se lo llevó. Ojo, ilustres han estado Roberto, Robert, Sorribas, Camacho, Elguera, quiero decir, Ratiu, en la época de ahora, André Fernández, Lurillo el año pasado. O sea, ilustres de la Sociedad Deportiva Huesca han tenido el honor de tener nuestro premio. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Es un acto que lo hacemos con mucho fervor. Nos gusta desde el 2008 y ojalá podamos hacerlo durante un montón de años.
Pues mañana lo recordaremos en el programa también, para que acuda mucha gente a ver a Dani Jiménez y cómo le entregáis ese premio. Miguel, ¿en 10 segundos hay algo que debamos saber?
Mañana vuelta al curro, como decíamos, 3 sesiones antes del viaje a San Sebastián el sábado. Por cierto, con mucha afición azulgrana que se está movilizando para acompañar al equipo.
Qué bien. Mañana más, 3:25. Hasta mañana.
Chao.